¿Qué tal? Nosotros muy contentos y en verdad agradecidos que estén todos acá. Porque a pesar de todo, somos un programa de radio.
Somos tipos comunes.
El Garaje Uniradio.
Persiguiendo una canción que cruzó por la plaza. Dejó un beso y se escondió.
La canción popular vive y palpita en el corazón de la gente. Su decir viaja más allá de lo escuchado. Navega en el tiempo de lo consciente y lo inconsciente, en el mar de lo sensible y lo diverso. La canción popular habita en la memoria de lo posible y lo imposible, con su sabia alquimia de lo disfrutable. A partir de este momento, te presentamos...
El Garaje.
Se van cortando. Siento que hacia la tierra me van llevando. Pero aún tengo ganas de abrir la puerta, de gozar primaveras y canto.
A vos que estás sintonizando el 89.1 o a través de uniradio.edu.uy, te damos la bienvenida a un nuevo Garaje y saludamos desde los estudios, desde este cuarto piso de la Facultad de Información y Comunicación, Alejandro Puch, que continúa en la ciudad de Rosario. ¿Cómo estás, Ale?
¿Cómo andan, chiquitines? ¿Cómo anda la barra por ahí?
Bien, acá andamos. ¿Todo bien por ahí?
Todo lindo. Seguramente van a... capaz que se va a colar por ahí, por el paisaje sonoro, algún ruido de voces, de copas, de vasos, porque ando en un bar.
Ah, qué raro.
En el bar Gordon de la calle Corrientes de Rosario, a escasos metros de la Bolsa de Comercio, y en un ratito les voy a contar por qué. ¿Cómo anda, Diego Varela? Placer.
Todo bien, qué raro usted en un bar, nunca me lo hubiera imaginado.
pero vine a merendar.
Nunca en una casa tranquilo, ¿no? Siempre en un bar, comiendo algo.
Es que llegar a una ciudad argentina y no parar en un bar, y llegar particularmente a Rosario, es imposible no tener que parar en un bar, porque seguramente siempre hay una invitación de algún amigo y mismo de la gente de acá que para mucho en bares. Es como una costumbre muy muy ciudadana de acá. Es una cosa que capaz que nosotros lo tenemos bastante asumido, pero no tanto.
¿Por qué no se arrima la barra y pregunta a ver cuál es el trago más pedido al cantinero de confianza?
Sí, ya que de paso que tengo unos amigos que están deseando conocer qué tipo de trago tiene, ese tipo de cosas, ¿no?
Mejor que primero haga el programa y después pida un trago. Primero acá.
Sí. Disculpen si por algún motivo los pierdo un poquito, porque digo, por supuesto estoy tratando de seguir un poco lo que dice Sherlan, pero también el ruido ambiente un poco me invade. Uh-huh. Y bueno, a veces se pierde un poquito lo que les estoy escuchando. ¿Pero qué me preguntabas, Gaby? Perdón.
No, que todo bien, dale, seguí.
Todo bien, dale. Che, la gente por ahí, ¿cómo anda? ¿Cómo anda esa audiencia garallera? Ya veo que han estado bastante prendidos también, y bueno, hemos estado publicando a través del Facebook algunas cositas de acá.
Totalmente, siempre está actualizada el muro, así que todos aquellos que quieran y que tengan alguna duda, así que pueden escribirnos a Garalle 1.
Claro, la trompeta que comenzaba es la de Mariano Loiacono. Mariano Loiacono es un trompetista nacido en 1982 en Cruz Alta, que viene a ser en el límite entre Córdoba y Santa Fe, ¿no? Por supuesto, él se trasladó a Rosario, a Buenos Aires, para formarse en la trompeta. Es un músico local, pero ustedes acaban de percibir parte de lo que es la magia de este talentoso músico, que tocó el domingo, les cuento, con su hermano Sebastián Loiacono, que es saxofonista, junto a Vincent Herring de Nueva York, con un sexteto. Aquí en Parque España hicieron realmente, dentro de la línea de este sonido que escuchábamos, que es hard bop, una línea realmente interesante, un jazz más vinculado a los 50, 60, pero digo, con muchos afes también. Y bueno, la parte de improvisaciones fueron realmente magníficas a cargo de este gran trompetista. Y este material, este tema que abría el garaje de hoy, es It's All About Simon. Que es justamente el tema que abre Black Souls, el disco de Mariano Loiacono. ¿Me siguen por ahí?
Bien. El lugar que decías que habían estado interpretando es en el Parque de España.
Un Parque de España.
Precioso auditorio el que tiene, las instalaciones en general de ese parque ahí muy cerquita del río, que recomendamos a todos los que se den una vuelta por Rosario, no dejen la oportunidad de visitarlo.
Sí, realmente es un lugar obviamente recuperado de la ciudad, sí. Que la misma municipalidad ya desde hace una década aproximadamente, y hay muchísimas actividades artísticas allí. Así que bueno, realmente fue un placer haber compartido un momento de jazz aquí en Rosario, y realmente alto nivel están tocando por todas partes. Y la parte interesante fue que esta gente, Mariano y Sebastián Loiacono, son alumnos de Vincent Herring, ya un veterano saxofonista norteamericano, y de alguna manera él mismo fue el que le dijo: che, muchachos, ¿qué les parece si nos juntamos y armamos una banda y seguimos tocando por todos lados? Y ahí fue que se armó esa movida por acá. Ya han tocado en Buenos Aires, han tocado en Córdoba. Realmente es muy lindo ese tipo de juntadas que se dan. Cuéntame cómo viene la actividad por Montevideo.
Estaba un poco movida en realidad, como en las semanas anteriores. Hoy, 18 de mayo, en la sala Hugo Balso, continúa el ciclo Rueda, esta vez con la participación del tucumano Juan Quintero, y siempre con el formato que incluye una entrevista con invitados y un concierto después, ¿no?, a cargo de Barbé. También Chala Madre festeja un año más de vida mientras se prepara para comenzar a grabar su nuevo disco de estudio. Por eso este próximo viernes 19 de mayo en Blues Leap, con un repertorio renovado que recorrerá sus 14 años de carrera musical, con varias sorpresas y músicos invitados, parece. Y el martes pasado, este martes 16, comenzó un nuevo ciclo de Pulsar, conciertos contemporáneos y el espacio se denominó Eléctrico. Estuvo bajo la dirección artística de Juanita Fernández y Sebastián Pereira en la sala Zabala Muniz del Teatro Solís. Así que estamos movidos por acá también, al igual que siempre, ahí en Rosario, por
mucha,
lo que veo.
Mucha actividad. Agradecemos también los saludos que han ido llegando a través de Facebook, también a toda la gente que también se va enganchando aquí en Rosario, un poco con el programa, que de hecho ya tiene sus seguidores también, y por supuesto toda la gente que ha saludado de Montevideo, porque bueno, está lindo esto de poder encontrarse las radios, como en este caso estamos visitando Radio Universidad de Rosario, y bueno, y conversar mucho acerca de las producciones, de lo que pensamos que bueno, que esto de estar en conversación con la comunidad en forma permanente aporta muchísimo. ¿Por qué les decía que estoy cerquita de la Bolsa de Comercio? Porque en minutos nada más, les cuento, váyanse preguntando, en minutos nada más tenemos un grosso, ya no solo de Uruguay, sino un grosso del mundo, del planeta, que va a estar tocando a escasos 35 metros de donde estoy, que es en la Bolsa de Comercio, el señor Hugo Fattoruso va a estar presentando a dúo con Albana Barrocas, que lo acompaña en percusión y voz. Pero lo interesante es que van a hacer una juntada con Rubén Chivo González Cuarteto. A mano viene muy yacera, que es un saxofonista destacadísimo también de acá de la ciudad de Rosario, donde obviamente también va a presentarse, le decía, con su cuarteto. Y esto mucho tiene que ver también con lo que en minutos también les vamos a ir presentando en este garaje sobre Fernando de la Riesta, porque justamente Rubén Chivo González es uno de los músicos que ha acompañado a Fernando de la Riestra en Mundo Bizarro, que es una de las bandas históricas de acá de Rosario, de la trova rosalina, en el saxo también. O sea que, por otro lado, hay una invasión uruguaya, como me decían, tuve la oportunidad también de visitar otra radio a un amigo, no solamente en Radio Universidad, sino también en otra radio. O sea, hay invasión de uruguayos acá en Rosario. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué? Porque también, pero más tarde va a estar en Distrito 7 un dueto que realmente es interesante y lo están poniendo en ejercicio acá. Yo no sé si están tocando esto en Montevideo. Es un ciclo que comienza en Distrito 7 que se llama Cantoras de Mar Dulce. La señora Malena Muyale y la señora Mariana Lucía en dueto, presentándose también hoy mismo. O sea, es una feliz coincidencia la que hayan, bueno, uruguayos tocando por acá.
Qué bueno, ¿no? Que uruguayos crucen la orilla y lleven la música. Claro.
Aparte de la movida local, por supuesto, ¿no? Por ejemplo, les comento que hoy en Radio Universidad hubo gente que está participando del Encuentro Metropolitano de Tango aquí en Rosario. Es una actividad muy completa, es un ciclo que organiza la municipalidad y hoy toca el turno a los que son voces femeninas y realmente también es una actividad muy interesante. Hoy también tiene lugar esta actividad.
Genial, entonces. También les comentamos que Fernando de la Riestra, como Ale estaba comentando recién, va a hacer un living de garage desde su casa y presentará sus nuevas canciones que aún no se dieron a luz su disco. De la Riesta es integrante de la generación fundadora del rock y la canción rosarinos, que tanto han dado a la música popular de la región, ¿no?
Sí, así es. Les decía, Mundo Bizarro fue una de las bandas históricas, pero por supuesto Fernando de la Riesta es un músico que comienza muy jovencito, siendo estudiante, casi liceal, allá por fines de la década del 60 con Los Gatos. En la misma época de Los Gatos, en la cual obviamente es una banda que se reconoce también por lo que es la trayectoria de Lito Nevia, pero por supuesto que luego en la década del 70 comienza lo que es el movimiento justamente Canto Popular, que se llamó aquí también en Rosario, y ahí es donde comienza a generarse esta fusión entre el rock y la canción del litoral más urbana, ¿no? Y donde viene este tipo de sonidos tan especiales, donde justamente dio lugar al nacimiento de grandes como Rubén Goldín, con el propio Jorge Andermole, Fito Páez, Juan Carlos Baglietto, en fin, por supuesto un montoncísimo de gente que tan conocida también está allá por Montevideo.
Perfecto, entonces queremos invitar al público a que puedan continuar con nosotros escuchando este reportaje a Fernando.
Algo que es interesante para antes de dar pie justamente a ese encuentro con Fernando de la Riesta, con el cual los vamos a dejar por el resto de este garaje, para que ustedes puedan también hacer un poco de living y conocer cómo los músicos, tanto aquí como en Montevideo, tienen esa proximidad, ¿no? Es decir, por supuesto, antes de esa charla hubo un tecito, a quien por supuesto agradecemos a ellos como dueño de casa, a él y a su señora, fueron tan amables, por supuesto, de abrirnos las puertas, de primero, bueno, conversar como si nos conociéramos de toda la vida. Esta cercanía realmente es muy gratificante porque, bueno, genera ese encuentro permanente que siempre decimos que es posible, ¿no? No eso de esas distancias raras a veces que se dan con esto de los artistas de que nunca puedes hablar con ellos o no necesariamente. Pero en este caso de la Riestra lo que hace es ir contando palmo a palmo un poquito algunos temas que le grabó Pablo Cejas, que casualmente es guitarrista de Vilma Palma, de la banda Vilma Palma, que ustedes pueden, muchos de ustedes conocer de Buenos Aires, pero que Pablo Cejas justamente es un gran sonidista y por supuesto músico y que vive acá en Rosario. O sea que entonces Gaby, Diego, los invitamos a seguir en comunicación a través de esta preciosa ciudad y por supuesto el abrazo para ustedes y para toda la gente que anda por allí.
Un abrazo, Ale, y esperemos que pronto vuelvas, ¿no?
No, ya estoy volviendo, por supuesto. Digo,
capaz que te quedás en algún boliche o algo, siempre encontrás algo, así que...
Ojo con el pegamento.
¿Pero cómo?
Ojo en las barras, que a veces hay pegamento ahí, el codo.
No te quedes. Hay algunos mostradores que ya están un poco gastados. Bueno, pero hay mucho para contar, pero por eso tenemos que ser celosos también del tiempo para obviamente respetar los tiempos de la radio y de ustedes allí. Pero bueno, ayer, así cortita, nomás les cuento. Ayer, por ejemplo, me invitan a un club de barrio, que acá le llaman Barracón, pero bien garaje, tipo el club de barrio allí, armado. Se siente el ruido de mesa, ¿no? ¿Se siente mucho ruido? ¿Sí?
Sí.
No, es el mozo aquí que está levantando las cosas y ya está cobrando, ya como que me está mirando para que le pague, pero me ve que está charlando, estoy charlando por teléfono, ¿cómo habla este tipo y no me paga, no? Pero bueno, le decía, me invitaron a un barracón. Pero una cosa increíble, las fotos, capaz que alguna foto más complicada en Facebook, una cosa increíble, de esos clubes históricos de barrio que tienen, yo qué sé, pero de allá, de por mitad del siglo XX, y que bueno, que es esa proximidad, y justamente es un lugar de proximidad que tiene acá la sociedad rosarina, porque allí justamente van a ensayar bandas de rock, y se juntan a tocar milongas también, y bueno, verá un poco cómo se va generando la música de estos lugares, eso también es interesante. Pero bueno, ya lo comentaremos en otra oportunidad, ¿no?
Perfecto. Seguí disfrutando entonces de los bares y de acodar ahí en los bares.
No es tan así. ¿Qué va a pensar la gente?
¿Sabés qué pasa? Que cada vez que nos comunicamos o estás merendando con alguien, o estás nunca tranquilo en una casa, ¿no? Entonces,
nunca en una tertulia, ¿no? No.
No. Bueno, ya me voy a una tertulia, me encuentro con Hugo Jatoruso, pero no. En realidad es que, les decía, es como, ustedes vengan a los se van a dar cuenta, es muy difícil, siempre terminás en un bar. Siempre alguien te invita, a tomar alguna cosita. Así que bueno, no se Bien. Puede decir que no, ¿vieron?
Totalmente.
Bueno, un abrazo, entonces seguimos en comunicación y por supuesto que invitamos a toda la gente que está allí a través del 89.1 y uniradio.edu.uy que anda por los alrededores montevideanos y del planeta a que sigan en sintonía entonces porque se viene un día en el garaje con el señor Fernando de las Riestras. Un abrazo, los dejo por allí y seguimos en comunicación.
Abrazo, hasta la vuelta.
Chau.
El Garage, periodismo artístico, en tu misma voz.
Entré al estudio con idea de grabar cosas que no habían estado nunca grabadas y que yo tenía a lo mejor compuestas hace tiempo. Por ejemplo, hay una mezcla de temas, suponete, de la época de que yo tenía 20 y pico de años que nunca habían sido grabados. Entre los cuales hay uno que te voy a poner justamente,
que es con
letra de Feliberto Hernández, justamente.
Mirá.
Sí.
¿Qué es esa la cantidad de materiales que tenés acá? Es impresionante. Voy a tratar de no tropezarme porque uno está entre millones de discos acá.
Que lo mejor es
vas a sacar después una foto. Sí, tropezarse, pero no rompértelo.
Lo que también hay de interesante es que el material es absolutamente diverso. Mira, esto es. David Crosby, el de Crosby, Stills y Nash. Silveiro Ponte es un trompetista brasileño que es maravilloso. Cosas de jazz clásico.
Bueno.
Sebastián y Grisman. Enrico Pieranunzi. Todo mezclado.
¿Cómo fuiste armando esta colección?
Y desde los 14, los discos de los 14 años los tengo.
Qué belleza. Sí, podemos. Acá tenemos, por ejemplo, la versión. Mirá qué bueno, con una versión de los Beatles arriba una cachila. Los Beatles, sí, eso, boleto para pasear, Chico y Turray, y sí, esto es, sí, las, viste las traducciones en español, ¿no? Son,
claro,
sí. Pero era, un disco de los Beatles acá. Este,
una especie de cosa que ocurría acá en la Argentina y básicamente en Inglaterra. Creen que se editaban mucho los simples sí, con tapa, que era una cosa que a mí me enloquecía. Yo muchos los perdí, te digo. Claro. He tenido que ir retomando.
Ah, después vamos a hacer alguna foto. Qué bonito que está, sí, esto. Este, qué linda, ejemplo, foto esta de los Beatles. De los Beatles,
que es una foto cualunque, es una de las fotos más expresivas que hay. Y lo encontré, ¿sabes cuándo?
Es simple, qué sencillo.
En Mar del Plata, en un congreso médico, hace un año.
Qué lujo.
Encontré una vidriera y me costó bastante caro.
Te moriste.
Un simple.
Sí. Te moriste, bueno. A ver, entonces vamos a escuchar ahora una de las canciones que vos tenés para editar. Las tenés, está grabada, está, ¿qué es? Una base.
Pensadas como para, qué sé yo, guardar un poco una selección y ver si las... Porque están sin ningún tipo de edición. Esto, por ejemplo, es un tema que yo tendría, ponele 20 años, y leí a Felisberto Hernández, y lo canté muchísimo en vivo, pero nunca había estado grabado. Te lo voy a escuchar.
Qué genial.
Se llama Domicilios Espirituales.
El Dios de los católicos está en el aire. El diablo está especialísimamente en los buenos. Los ángeles han volado demasiado alto. Los santos están en sus tareas. Los escritores están casi siempre en sus escritorios. Los cultos están por todas partes. Los bohemios están en el mundo. Y los héroes, los héroes están embalsamados.
La idea era el registro. Este...
Está muy grabado, está una joyita. Muy grabado.
Sí,
está,
porque el tipo que lo graba es un genio. Pero yo tenía un turno a las 7 de la tarde y a las 8 y media me iba con esto mezclado y todo, así como está. Porque en realidad,
vos sos médico y entonces está siempre entre la música y la medicina.
A dos aguas. Ahí tengo siempre el recurso de una referencia,
bueno,
que se hace a Chekhov, que era médico y escritor. Entonces al tipo siempre le preguntaban que cómo hacía con las dos cosas. Y dice, mira, la medicina es mi mujer y la música es mi amante y la literatura es mi amante. Cuando me canso de una, paso a la otra.
Muy bueno.
Y acá siempre lo tomé así como propio. Pero lo que te iba a decir de esto era que yo iba con la viola y el que tiene el estudio, este pequeño, en un departamento chiquitito, tiene instrumentos porque es el guitarrista de Vilma Palma y Los Vampiros.
Claro.
Que...
¿Esto lo grabaste en Buenos Aires?
No, lo grabé acá.
Acá en Rosario.
Acá.
Está precioso.
Y entonces tenía algunos instrumentos, entonces yo iba con la viola acústica y el resto de los instrumentos me los pasaba a mí.
Claro.
Y por ahí él, suponete que estaba ahí en el estudio, tocaba le pasaba los acordes y los tocaba así, tocando nada más que el acorde.
Claro.
Y yo le metí el bajo, los coros, hacía todo eso con la intención de registro. Lo que pasa es que después yo medio me enamoro de este tipo de cosa tan simple. Y entonces no sé si lo haría más complicado. Para tocarlo en vivo sí, pero para dejarlo grabado lo dejaría así.
Claro. Claro. ¿Esta canción se llamaba?
Se llamaba Domicilios Espirituales.
Se llama, va. Claro, Domicilio de Betuela, y inspirado en Félix Berto.
Sí, es textual, es un verso de Félix Berto.
Qué bueno. Después, y eso tiene que ver con lo que vos estás para editar, para
es el próximo.
¿Cómo se llama el disco? ¿Tenés nombre ya el disco? No,
puse temas sueltos porque grabé de
temas sueltos como los viejos tiempos, cuando decía, claro, temas sueltos.
Exacto, como los cassettes.
Te vas en el nombre del disco, ya tenés el nombre del disco. Temas sueltos.
Mira, lo que pasa es que es así a veces el mecanismo. Yo a veces pongo las letras yo. Que siempre las desvaloricé un poco. Después, ahora con los años, cuando escucho como suenan, me gusta y también me enamoro de eso. Pero habitualmente lo que hice fue un afanador absoluto de letras, y a tal punto que a veces no me acuerdo ni quién es el autor. Me da vergüenza.
Claro.
Tengo que empezar una investigación a ver de dónde saqué esto.
Claro, bueno, reparabas en el, claro, en la fuente.
¿Y? Este tema que vamos a escuchar ahora, que se llama Telegrama a tu ancianidad. Por ejemplo, no tengo ni idea de quién era la letra. Creo que es de Hugo Gola. Pero la verdad que le robo y miento descaradamente, porque el tema me gustó y lo hice, y para registrarlo fui y lo entré y lo grabé. Te lo muestro. Claro.
Así que es el guitarrista que tocaba en Vilma Palma, el que te dio, el que tiene el estudio.
El que tiene el estudio, que es un tipo increíble.
Qué bueno.
Increíble. Esto es Telegrama.
Pablo Cejas.
Se llama así. Increíble en oreja, increíble en criterio, en velocidad, es una cosa de loco. Porque imagínate que yo entraba sin que el tipo tuviera idea qué hacía. Llegaba a las 7:05, estábamos grabando, y no, pasame otra violín. Mira, me parece que le quedaría esto, pero no hay percusión, no importa, pero está la tapa de la guitarra, está el sillón, no sé, un cepillo de dientes.
Claro, trabajar con un músico, otro músico,
extraordinario.
Te da una perspectiva, te amplía también ahí el rango de...
Sí,
de composición,
y
de visión.
Ayuda un montón.
Si por temor o por incertidumbre, esta noche no empujas esta puerta, tras la que está desnuda ya y despierta. Llena de lumbre, te juro que después, cuando seas viejo y un día mires tu cara y tu memoria, brotará hacia ti desde esta historia. Thank you.
Se mezcló y se regularizó y todo, fue editado en ese disco que quedó, digamos, grabado completo. Lo incluimos a este tema.
Ah, claro. ¿De cuál disco te referís? ¿A cuál?
Un disco que nuevo que todavía no tiene ni título.
Ah. O sea, está incluido en lo que va a ser
el disco. Está terminado, sí. Pero grabamos demasiados temas, porque claro, estábamos embalados, estábamos cómodos en el estudio, y grabamos creo que 25 temas, de los cuales hay que elegir, qué sé yo, 16, una cosa por el estilo. En muchos de los temas participé Irene cantando. Es más.
Irene Cervera.
Irene Cervera.
Desde el momento, tomando sintecito. Ya terminó el té.
Sí. Pero digamos, la intención de lo que yo te quería mostrar esto era cómo eres esa especie de entrada al estudio sin una más que un boceto prefijado, y se iba armando en muy corto tiempo en ese momento.
Dos cosas, me permitís, dos cosas. Dale. Que me llaman la atención. O sea, son letras que vos compusiste muy joven, ¿no? ¿Esta también?
La primera, sí, la primera, esta no.
¿Esta es más actual, la letra?
Sí, incluso la temática me parece que no es una temática de joven.
Claro, ¿no? Pero digo, tiene también un poco con ese juego de un mensaje del telegrama A, ¿no? Sí. El mensaje A, la vejez.
Sí, exactamente.
Y creo que ese diálogo que se genera en la parte de poética, me prestaba atención a esa letra, que le presté atención, y me parecía que también en el sentido del humor implícito, ¿no?
En general, siempre hay dos cosas. Primero, mira, en múltiples notas y qué sé yo, y charlas, siempre pensé que los poetas, que no siempre están de acuerdo con esto, es que eso hay que aclararlo, dicen mejor las cosas que uno quiere decir. Buscan las palabras más adecuadas, encuentran el color adecuado, la manera adecuada, hasta lo gramatical, te podría decir. Y entonces esas cosas son las que yo por ahí he tomado. Eso es común a mis lecturas de los 19, 20 años,
claro,
y común a mis lecturas ahora, qué sé yo.
Claro, claro.
Eso es lo que las une, ¿no?
Está interesante también un poco la parte rítmica, cómo de alguna manera tocas un bolerito más acelerado.
Ah, claro, sí.
Y me interesó mucho, me pareció, ahora está escuchando la parte rítmica, la parte de percusión que decías antes, que la tuviste que resolver de una manera bien,
la percusión
bien elemental. Es interesante.
Por un baterista, pero tocando una botella. Es
interesantísimo el sonido de percusión de este
un
tema.
Botellón.
Sí.
Sí, la verdad que fue muy, muy rápido. Por ejemplo, que te voy a poner ahora, este es uno de esos que casi nace sin la idea, entrando al estudio sin saber, y ya es de un carácter muchísimo más rockero, es otra beta que lo que veníamos escuchando ahí. Entré al estudio con esta idea y se dio forma en ese momento. Se llama Tráeme una bolsa de... Estaba justo el final del otro.
Tráeme una bolsa, tráeme una bolsa, tráeme que me quiero ir. Tráeme una bolsa de dormir, tráela que me quiero ir. Thank you.
qué bueno. Interesante, aparte de todo el... Sí, los arreglos. Ya está, como quien dice, está. Está pronto, está para salir ya. Está para presentarlo ya.
Fueron hechos en el momento, ¿no?
Claro.
Y bueno, viste, lo que creo que da cuenta de las distintas vertientes que por ahí voy laburando. A veces soy muy rockero y a veces soy...
Está buenísimo eso, de poder conjugar lo que a uno le gusta tocar. Lo que... Aparte, realmente está muy bueno. Eso ya lo tenés en microcine, digo, el trabajo de guitarras.
Lo tengo, sí.
Que eso es una cosa que es interesante. No sé si hay algunos temas que quieras volver a... que querés seguir presentando, o si querés ir a algún tema de microcine en particular que te pueda interesar, por ejemplo, contarle al público.
De microcine en particular. O de primero estos, lo que tendría particular. Que hacer es... Sí. Proceder a la búsqueda.
A la búsqueda. Bueno. ¿Dónde está mi tema? Pero... Te compliqué. O de este, por ejemplo, incluso. ¿Algún otro tema que vos veas que digas, sí, tiene que ver también con esta historia de canciones, bueno, y de letras?
Sí, había una letra que leí una vez en un ejemplar de diario de poesía, que hablaba sobre un oso panda, que me pareció particularmente tierno el oso panda. Lo que pasa es que intentamos empezar a hacer en grupo y fue medio difícil armarle las cosas. Entonces me metí solo y lo grabé yo solo.
Ahí está.
Prácticamente todo lo que se toca, lo que se escucha, la guitarra, el bajo, las percusiones a veces están hechas con la boca, qué sé yo. Pero fue un recurso como para salir del paso y registrarlo. El oso panda.
El oso panda, solo detrás de la cama de bambú, como preso, los ojos se componen. Se extingue, es demasiado serio para desenvolverse, no es gracioso como el koala con su bebé a caballo. Cualquier verdura a la orilla del río. El oso panda, en vez de porcelana, no se lo puede ni tocar. Igual es mi favorito. Si pudiera, tendría uno en el jardín.
Y ahí fui... Ahí fui al estudio sin ningún instrumento. Lo habíamos intentado, ¿te acordás, Irene? Cuando cantábamos El Mundo Bizarro, darle una vuelta, sacarlo al tema, pero no sé por qué no salió nunca.
Claro. Y bueno. Sería por el movimiento que tiene el tema, a lo mejor no... No.
Se pueden...
¿Sabés cómo está hecho? ¿Sabés cómo está hecho la percusión de este tema acá en el estudio? Con un estuche de guitarra que era áspero. Entonces agarré un cepillo y arriba del estuche pusimos el micrófono. Pablo puso el micrófono a 2 centímetros y toda la percusión del tema está hecha como si fuera una escobilla en un redoblante.
Hay como un sonido de escobilla, pero que no lo define como tal.
No,
como
no,
que,
no se define.
Porque claro, porque es eso que estás diciendo vos, es claro, otro objeto, es no es una escobilla.
Pero también me resultó acá... que, bueno, yo después empecé a poner voces, me tenté y puse los coros, qué sé yo. Pero me resultó que cuando lo escuché terminado, digo, no llamaría un baterista.
Dejaría claro, este así. Tipo de temas se presta también para bases arreglísticas de coro y para sí. subirlo, ¿no? También, claro, ya tenés una sí. base acá interesantísima. Me imagino este tema en vivo, wow, pero con algún corito ahí
este
metido.
Tema, claro, diciendo, no llegó a hacerse.
Y puede tener hasta una buena representación escénica este tema.
Lo que sí,
con el oso panda ahí bailando.
Sí, mira, este por ejemplo es un tema muy representativo, pero que nunca estuvo grabado, que se llama El Niño Bueno, es un poema de Cortázar. Muy joven, yo lo debo haber compuesto a los 20 años. Fue uno de los temas que hicimos en una actuación de Córdoba que yo te comenté, pero que se grabó, no sé, 30, 40 años después, que lo grabé, mira, me gustaría que lo escucháramos. Mira.
Por algún motivo se trancó, pero ya lo vamos a encontrar.
Sí. El Garage.
Undécima temporada.
Una compañía con precedentes.
Radio Universidad Nacional Autónoma de México agradece a Uniradio 89.1 FM de la Universidad de la República por más de 8 años de labor en la difusión y articulación del saber. La difusión y articulación del saber. Y la voluntad transformadora universitaria en el contexto social uruguayo. Y resalta su individual importancia como radio universitaria para la propagación de la cultura y el conocimiento, así como su indispensable figura en la defensa de la libertad de expresión y la democratización de la comunicación en Uruguay. La democratización de la comunicación en Uruguay. Larga vida a la necesaria voz de la Universidad de la República, Uniradio 89.1 FM.
Universo Alternativo, los viernes de 19:30 a 21 horas por Uniradio 89.1 FM.
Queridos amigos de Uniradio, soy Andrés Estañaro y les quiero enviar un gran abrazo.
Si la vida es amor, bendita sea.
Frente a los acontecimientos de pública notoriedad que se registraron en el municipio de Iguala, estado de Guerrero, en México, ante la violencia policial y la desaparición forzada de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, el Consejo Directivo Central de la Universidad de la República Oriental del Uruguay declara: manifestar su solidaridad con los familiares de los estudiantes muertos fruto de la violencia policial y con los familiares de los estudiantes desaparecidos. Condenar terminantemente a estas prácticas criminales y de desaparición forzada. Exigir verdad y justicia ante estos crímenes con la misma convicción que lo hacemos en nuestro país, porque nos sentimos hermanados con el pueblo mexicano. Solicitar al presidente y a las autoridades de México que extremen las medidas para encontrar a los estudiantes y enjuiciar a los culpables. Montevideo, noviembre 2014. Uniradio contra el terrorismo de Estado. En solidaridad con los familiares y víctimas de la violencia. No a la impunidad. Verdad y justicia en México.
Comunicación universitaria. Lo que faltaba en tu emisora. Sintoniza Uniradio 89.1 FM. La radio de la universidad.
Aviso, su sistema tiene virus.
El Garaje. La música.
música desde el alma.
Hacemos una especie de vuelta en el tiempo, de salto para atrás. Una etapa que fue para mí súper importante dentro de todo lo que fue la producción artística, que fue Mundo Bizarro. Mundo Bizarro duró 10 años, del 2005 hasta el 2015. Y después se agotó, esa fue la verdad. Pero para mí era una especie de Dream Team, en el sentido de que tocaba con todos tipos que me enloquecía cómo tocaban, entonces era muy fácil.
Estás hablando de una generación de músicos también de Rosario. De la
parecida a la mía, yo tengo, para ubicarse perfectamente, 66 años.
Y que a su vez ustedes son de una generación que comienza a tocar en los 70, acá en Rosario.
Y antes. Primero sí, en los últimos 60.
Y vos pertenecés obviamente a la primer camada del rock rosarino.
Y yo vengo, el primer disco de los Beatles lo compré cuando salió. Así que claro. Imagínate eso, da una cierta
ventaja. No, pero me refería también a la parte generacional con el grupo de músicos con el que te fuiste vinculando y después viene
en general,
este proyecto Mundo Bizarro.
Algunos más jóvenes que nosotros, no demasiado más jóvenes, y uno un poco más grande.
Claro.
Pero era el Chivo González, que es un saxofonista que ha tocado mucho con los uruguayos en asociación con Hugo Fattoruso. De hecho, este jueves próximo toca acá en Rosario. Y yo conviví con él laboralmente en otro grupo que hacía jazz estándar, que fue un grupo de 10 años de duración también, que se llamó Jazzmanía. Después Irene Cervera cantando, Maxi Hades en batería, Armando Sabia en bajo, un tipo que da placer solamente mirarlo como agarra el bajo para tocar, y Lucas Di Mare en primera guitarra, y yo en esa ocasión tocaba la segunda guitarra. Yo toco guitarra segunda, ahora desde hace unos años toco primera y toco bajo también. Lo que pasa es que en estos grupos participé con guitarra. Duramos la cantidad de 3 discos, de los cuales 2 fueron editados y uno quedó inédito, que yo pienso en cualquier momento que lo voy a editar.
Claro, mencionemos los discos para también recordarnos un poco, porque recién como que estamos realmente haciendo esto... En la vida real tuya,
sí,
porque acá no hay nada preparado. Entonces, claro, cuando te hablé de Microcine, claro, no lo tenés a mano el disco. Entonces digo, pero al menos no importa, porque ese fue el primer disco.
Lo tengo
disco.
Si vos me cortás el micrófono.
No te quiero dejar esa posibilidad de que suceda, porque sí. Y después el otro es este disco.
Disco que se llamó, aunque no está editado, se llamó Un Trabajo Niviano, que es el título de una canción. Que está incluida en este disco.
Claro. ¿Y vos decís que no está editado? O sea, lo tienen grabado entre ustedes, pero lo pueden sacar en cualquier momento.
Sí, lo podemos sacar.
Sí.
Nunca se encontró el editor adecuado
y
nunca lo sacamos, esa fue la verdad.
Porque esto que escuchábamos antes era otro proyecto.
Este es un proyecto en que yo me metí al estudio y empecé a grabar cosas que estaban sueltas sin...
Claro.
Que también tiene una futura edición, hay mucho
editar. O sea que en realidad lo que está editado es un disco... del grupo de Mundo Bizarro, dos discos.
Un primer disco que se llamó Mundo Bizarro simplemente, y un segundo disco que se llamó De Noche el Fuego. Que eso puedo tenerlo a mano, si vos me das unos 40 minutos.
No, entonces vamos a escuchar un tema.
Esto sería el disco inédito.
El disco inédito de Mundo Bizarro.
Sí.
Vamos a escuchar una canción de acá.
Todas las canciones son mías en cuanto a la música, y si querés vamos a elegir uno que cante Irene, que se llame, por ejemplo...
¿Lo tenés puesto? ¿Lo tenés como
lo
para
tengo
ponerlo?
Puesto, tengo que buscarlo.
Sí. Ahí va, vamos a cantar Irene, porque después capaz que a lo mejor cante Irene, pero...
Y bueno,
pero no adentro del equipo, sino que afuera del equipo.
Este cantamos los dos.
A ver.
Se llama Ausencia. Mirarte
campo. Imposible, y es que tu ausencia tiene algo de flora, de fauna, de picnic. De flora, de fauna, de picnic. No me aumentaron el sueldo por tu ausencia. Sin embargo, el tarro del café me dura el doble, el triple, las hojas de afeitar, el triple, las hojas de afeitar.
También toda la parte de arreglos, sí, los arreglos de vientos.
Un poema de un poeta peruano que es extraordinario, que se llama Antonio Cisneros, muy respetado por todo el ambiente de poesía de Latinoamérica. Y en realidad tiene dos versiones de este tema. Una, que porque yo todavía este tema lo toco con mi grupo actual, que es otro grupo. Es completamente distinta la manera de encararlo, pero este me gusta mucho. No podría decidirme por alguna de las claro. dos, pero de este me gusta la nostalgia y la melancolía extrema que tiene el tema.
Sí, es un arreglo muy bonito, bien trabajado. Aparte, bueno, llega,
Irene,
llega
mucho, aparte de cantar, toca flauta traversa sí. acá, y Chivo González clarinete.
Ah, bueno, recordarnos cuándo fue que grabaron esto.
En el 2006.
2006 grabaron esto. Sí. Está.
A la espera, está en añejamiento, en bodegas de roble.
Bodegas de roble, ahí sí. va a salir como esa parte. Sí. ¿Sabes que estoy relojeando acá? Al fondo, atrás tuyo, hay una Yamaha que te está mirando desde hoy y como que quiere salirse del soporte de ella y ella misma trasladarse hacia ti.
Y de patitas.
Sí, sí. Y no sé por qué, pero por lo menos pide que la tomes, que la acaricies un poco, que le hagas unos mimos y seguramente que la hagas. Por ahí hay que cantar, afinar entre tantas cosas, que la hagas, no sé, hablar un poco. Acá les cuento que estoy es el living de la casa de Fernando de la Riestra, que viene a ser también como un living de garaje, justamente, pero en el living de la casa de Fernando de la Riestra, sumergido en un mundo de discos preciosos, de vinilos, de discos de todas las épocas, con una serie de retratos y fotos hermosas. Es decir, los tiene. Vayan haciéndose la idea. Por ejemplo, los señores 4 Fab, pero ellos en distintas tomas, como si fueran integrantes de su familia. O sea, tiene la foto, no sé, de los hijos y al lado lo tiene. Sí, sí, son de la familia. Es que claro, ahí está, él aclara eso. Después algunas obras, unas obras muy buenas, tipo huecos grabados, tipo serigrafía, ¿no? Y después una foto de tuya.
Con el grupo de jazz
medio zafado, que ya me contaron que los hicieron bajarse 2-3 veces de los escenarios a naranjazos. Nah, es una forma de decir algo, me contabas por el estilo. Y bueno, pero realmente este mundo es realmente buenísimo estar que lo puedas estar compartiendo con la gente en este momento que te está escuchando.
No, un placer, realmente. La verdad que muchas veces uno pierde esa vieja y sanísima costumbre de decir a los amigos, venite a casa a escuchar un poco de música, porque es difícil compartir este monstruo con solo.
Claro,
de hecho, junto con Chivo González, el saxofonista y clarinetista que nombramos recién, tuvimos un programa radial, así que somos del palo también.
No, claro.
Duró
qué lindo eso.
Casi 4 años y pico.
Mirá. Importante, un tiempo importante. Viste que para estar al aire nomás 5 minutos, no es fácil, ¿no? 5 minutos al aire ya tiene su...
Sí, sí, por supuesto.
4 años, imagínate.
4 años, y era un horario bastante ingrato, porque era el sábado a la noche, el sábado de 10, de 8 a 10. Mm. Se llamaba Tren Nocturno, y en realidad era muy... muy bueno y muy enriquecedor para nosotros, porque repasábamos cosas de jazz. En realidad era un programa de neto corte jazzístico. Lo que pasa que jugábamos como con dos personajes, policía bueno y policía malo, y el Chivo ponía formas más tradicionales, salvo cuando no, y yo ponía formas más modernas, salvo cuando no, porque por ahí yo me descolgaba con Count Basie o Ellington y el Chivo ponía una cosa ultra moderna.
Ahí está.
Pero era un poco el contraste entre las figuras, claro, y nos cargábamos mucho.
Un contrapunto ahí, sí, entre dos yaceros que discuten, ¿no? Está bueno eso.
Bueno, y además a mí me resultó también una manera práctica de compartir todo esto que estás viendo, que es difícil de transmitir,
claro,
si uno no lo ve.
Claro. Bueno, ahora, por ejemplo, es otra experiencia que lo estás poniendo también en común con mucha gente.
Sí. Radial, hay que imaginarlo.
Claro. Claro. No, pero también lo van a ver en imágenes, porque vos autorizás ahora hacer alguna imagen,
sí,
para que la gente también lo pueda apreciar, de que realmente lo que le estábamos contando sucede. Sucede en imágenes. Sucede en imágenes. Bueno, a ver, ¿qué tenés para decirle a través de esa Yamaha de cuerdas de acero preciosa?
Sí, esta es una Yamaha.
Piso.
No sé cuántos años debe tener la viola esta, pero 50, por lo menos 40 y pico, sí.
Qué lindo, che. Está impecable, está entera, cuidadísima. Muy, muy bien cuidada esa viola.
Sí, ahora por suerte en la casa hay muchas guitarras, uh-huh, pero cuando tengo que grabar o tocar así en la intimidad, componer, ha sido un poco siempre esta la que me acompañó, ¿no? Ahora está pobre.
Tu señora es una artista, a esta altura ya sabe tocar guitarra, tu señora, contándose seguramente con.
Sabe muchísimo, sí, música. Sabe muchísimo y puede llegar a discutir de igual a igual. Y aparte, yo la atormento bastante y le digo, ¿qué es esto? Y por ahí me sale y dice, Schumann. Sí, muy bien. ¿Qué es esto? Coltrane. Sí, muy bien. Te digo que. Sí, pero el nivel de acierto. Que tiene es
importante.
Altísimo, importante. Altísimo, sí.
¿Y cómo es el nombre de tu señora?
Mi señora se llama Vesta, es artista plástica.
Así que también, las gracias a ella, que nos ha dejado también entrar a la casa. Porque voy a decir, no solamente el músico Fernando Larriestra nos ha invitado, sino que la señora nos ha convidado con un té exquisito.
Exquisito. Vos sabés que una cosa que ha ido pasando en esta casa, a medida que los hijos se han ido yendo y la casa quedó transformada en un lugar para nosotros tres, esa famosa frase del nido vacío es...
Claro, sí, que lo sucede...
El nido lleno.
Sí, conocemos de qué se trata, está pasando.
Las paredes de la casa están llenas de los libros, Vestes docente de universitaria de historia de introducción a las artes y de otra materia en la facultad. Y entre sus libros y los discos que siguen hacia arriba, en los dormitorios de la parte de arriba, no hay ninguna pared que esté indemne. Es más, ahí hacia la izquierda ves al lado unos cuadros, una cosa que fue una puerta y fue arrancada para hacer una discoteca.
Claro, para ganar espacio.
Y bueno, pero son así, son las cosas. Según una señora que trabajaba con Vesta, dice, pero señora, junta bicho. Junta bicho todo esto.
Y ustedes le decían, sí, somos especialistas en eso.
Exactamente. Así que bueno, mira, Lo que me sale es que podemos cantar, yo ya ni me acuerdo el nombre, pero te vas a dar cuenta cuando la empiece a tocar. Sí,
canción del verano interrogaba nuestra siesta con sus gritos de pájaros. Presente se apartaba del pasado, como la lagartija cuando le prenden la cola. Y el presente se apartaba del pasado, como la lagartija cuando le prenden la cola.
Wow. ¿A que no te acordás cómo se llamaba esta canción?
Sí, a mí...
No. Se llama Cuatro pares y medio de versos.
Cuatro pares y medio de versos.
Es irregular la letra. Entonces fue un problema meterlo en la canción. Hubo que repetir un pedazo para hacerla simétrica.
No me acordaba.
Claro.
Sí. Pero cuatro, sí,
es
la
de Daniel
hicimos.
García Helder.
Es la que hicimos. No es la que hicimos en Córdoba, ¿no? La que empezamos a arreglar en Córdoba. Hay
no,
una que yo, era otra esa.
No. Una vez en unas vacaciones que fuimos juntos, surgieron algunos temas y los empezamos directo.
Claro.
Pero está bien, hace muchísimos también. Años que yo no la tocaba y
salió.
No
salió hasta el arreglo de voces, todo, buenísimo. Fernando, muchísimas gracias por compartir este momento, porque creo que está bueno que también mucha gente de Montevideo y del Uruguay que te está escuchando en este momento pueda saber de este mundo de música de Rosario, que tan rico y que tanto nos llega y que tanto bueno se comunica con Montevideo. Así que también Irene, muchas gracias, y a Ivesta también muchísimas gracias. Porque está bueno el hecho de compartir este ratito acá con la gente, ¿no?
Bueno, bienvenido a casa. Muchísimas gracias por haber compartido con nosotros y la verdad que siempre nos quedan las ganas de ir a tocar, ya vamos a ir.
Sí, se va a dar, sin duda. Por lo menos ya estás tocando. En este momento acabas de tocar ya. Ya acabas de tocar en Montevideo. Virtualmente, pero por supuesto que también a través de este garaje. Y bueno, dale, seguimos.
Bueno,
por supuesto que te esperamos también con un rico té por allá. Que eso es lo que corresponde, un buen mate también y un buen asado y lo que vos digas. Bueno, arriba.
A veces, en una canción o en tan solo un verso y un estribillo, no importando su origen, procedencia o época, podés encontrar algo más que un mundo que te ayuda a descifrar el tuyo propio o el de alguien a quien necesitas encontrar. En el garaje de Uniradio descubrimos parte de aquellos mundos propios y los de otros. Continúa en sintonía. Hasta el próximo reencuentro.
En esta era de nuevos medios de comunicación, la radio sigue siendo el medio por excelencia.
Por excelencia.
Ya que puede transmitir cualquier mensaje a cualquier lugar en cualquier momento.
A cualquier lugar.
Univadio.
89.1 Universidad de la República.